The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y el Salón Rojo.
Bienvenidos a Citizen Boomer. El programa de cine
en Filmsteria.
En Filmsteria y en Cinemanet. Iba a ser un chiste que necesitaba yo un prop y olvidé mi prop allá. Entonces, bueno, pues este es el programa de cine donde hablamos de el cine y las series que les gustan a sus papás y a los papás de sus papás. Y está conmigo Charlie del Río, como siempre, Charlie.
¿Qué tal? Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo. Solamente los boomers nos ponemos a hacer podcast. O transmisiones en viernes a las casi las 9 de la noche.
Sí, una disculpa que tuvimos. Ahora sí fue por mi culpa. Bueno, la vez pasada también, pero bueno, esta vez fue por cosas de semichamba y de un evento que hubo el día de ayer.
Jueves, ¿valió la pena? ¿Valió la pena?
La verdad creo que sí. Okay. No sé si contarlo. Igual, ¿no? Porque también es muy boomer. Venga. Se trata. Fue una proyección especial de el documental nuevo de los Beatles que hace Peter Jackson y que está disponible en Disney Plus, y se llama The Beatles Get Back, y es, no sé si recuerden ese famoso, pues, película, programa de televisión originalmente, y que en realidad nunca fue ninguna de las dos cosas, que era donde se veía la grabación de Let It Be, y que todos teníamos esta idea de que esa grabación era en realidad como que la prueba de que ya se estaban desintegrando. O sea, que en esa grabación se llevaban muy, muy mal. Mira, voy a cambiarte de cuadrito para que tú me veas a mí. Ok. Entonces, yo pensé que nos iban a pasar los primeros episodios o el primer episodio. Duran mucho, duran 2 horas cada uno, 2 horas y cacho. Están ya en Disney Plus. Mañana sale el tercero, son 3.
Okay.
Pero resulta que no, lo que nos pasaron, y la verdad es que eso estuvo muy padre, es una introducción con Peter Jackson, donde Peter Jackson además empieza con un pietaje donde él está de niño escuchando a los Beatles y diciéndole a sus papás, ay, esos son los Beatles. ¿No es qué? Y entonces, bueno, básicamente lo que nos dice es, soy muy fan de los Beatles. Lo que nunca explicó es, por alguna razón le dieron entrada a la bóveda en Apple Corps, donde estaba las 60 y tantas o 50 y tantas horas de grabación. Y lo que él encuentra es, a diferencia de lo que se pensaba, pues una situación muy diferente. Es decir, y en resumen, pues no nos estaban matando. O sea, sí había obviamente momentos de crisis, fricciones, como pues, supongo que en cualquier grupo con esa historia y de llevarse no sé ya cuántos años, que en realidad no fueron tantos, porque todos recordaremos que la historia de los Beatles sucedió en un lapso de 10 cortísimos años. O sea, 10 años les tomó revolucionar al planeta. Entonces, explica eso y explica además que todo el pietaje lo metió en una computadora básicamente, y con inteligencia artificial lo dejó pristino, así como si fuera grabado hoy. O sea, una calidad impresionante, y pone las imágenes del antes y después. Y además dice que también con esos mismos procesos de inteligencia artificial pudo extraer el audio, porque no necesariamente se escuchaba muy bien, a veces los instrumentos tapaban el audio, y por supuesto, pues lo interesante es ver qué se decían entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, claro, a eso, por eso no pudimos transmitir el día de ayer, porque fui a ese evento, la verdad es que eso estuvo padre. Y bueno, pues si quieren que hablemos de ese documental después, tal vez no sería mala idea. Pues ahí pónganos en los comentarios. Ya vi que está por aquí Dani Crespo, dice que se está desvelando por nuestra culpa. José de Jesús Cronteras lo mismo. Cristo85, Jimena Lipman. Jimena Lipman ya no tiene pretexto porque no tiene que dar clase mañana, espero. Entonces, bueno, pues así ya comenzamos. Perdón de nuevo por a todos los que nos escuchan y ven en vivo, que estamos en viernes, ya casi 8:50. Y pues si están yendo rumbo a la fiesta y eso, pues les agradecemos mucho.
Que nos acompañen.
Ajá, o que nosotros los estemos acompañando en el tráfico de viernes.
Sí, nosotros si no, tenemos, en cuanto acabemos, cada uno en su casa, su franela, su cobijita y un chocolatito caliente.
Bueno, alguien nos dijo que en compensación deberíamos traer un whisky. Yo traje mi vodka, aquí está.
Pero alguien
se escuchan dijo, los hielos.
A mí nadie me avisa.
O sea, pues no pones atención, mano.
Diablos. Diablos. Okay.
Y entonces hoy se va a poner bueno porque, bueno, yo lo había puesto en el título como Annie Hall contra When Harry Met Sally. Pero no necesariamente los vamos a enfrentar. Sí, yo digo que sí.
No.
A ver, explícanos ahí.
No, es un complemento. A ver, yo llegué a tenerle un aprecio muy grande a las comedias románticas después de ver a Nicole. Yo creo que he platicado más de una vez que las películas únicamente de amor y de drama me dan muchísima flojera y no las soporto. Cuando mezclas lo mismo con el tema de la comedia, te lo hace completamente pasable, disfrutable y sobre todo empático. O sea, no necesariamente el tema de amor tiene que ser de rasgarte las vestiduras constantemente. Me parece que tiene que ser algo muy divertido. Y creo que en general en las comedias románticas, y muy en particular en estas dos, pues se trata de la empatía que hay a través de la relación y de la amistad. O sea, siento que la amistad es una parte muy importante de una buena relación de pareja, independientemente de cómo concluya, independiente también de cómo comience. Sigo creyendo a la fecha en este 2021, como buen boomer, que Annie Hall es la mejor comedia romántica de todos los tiempos. Está en un grado verdaderamente superlativo.
Completamente
en términos
de acuerdo.
De todo lo que le echa de carne al asador Woody Allen. Pero que, dicho esto, poco más de 10 años después, llega When Harry Met Sally para otra generación. Y que, haciendo un gran homenaje a Annie Hall, logra también dar su propia perspectiva y hacerlo y actualizarlo y volverla una película sumamente divertida y disfrutable. Y creo que con el paso del tiempo, Ale, siento que ambas películas transitan muy bien, se pueden visitar y volver a ver súper bien, y que eso es algo que sin duda tenemos que celebrar. En ambos casos, las películas en streaming están disponibles para renta, creo que en Apple TV, me parece, si no me equivoco, ahorita checo el dato. Pero básicamente es eso, y son mi top de comedias románticas, y son películas que, tal y como lo hemos hecho aquí en Citizen Boomer, conectan perfectamente bien, hay mucha relación entre ambas, fuera de la obviedad de que se trata de comedias románticas. Yo no sé
muchísimo.
Qué opinas tú al respecto y cuál sea tu historia con ellas.
Mira, Annie Hall para mí es la obra maestra de Woody Allen. Uh-huh. A lo mejor, obviamente hay mucha gente que diría que pues, son cualquier otras, no sé, 4 o 5 películas que siempre se mencionan. Para mí siempre
ha sido incluyendo Annie Hall. Woody Allen, ¿eh? Incluyendo
sí, claro.
Woody Allen recientemente, él no la considera una de sus películas importantes.
No la considera importante, bueno, no sé si importante, pero no la considera de sus mejores películas, eso es un hecho. Sí. Uh-huh. Y es curioso porque también, creo que la que sigue es Manhattan, ya no me acuerdo, pero digamos que Manhattan en la lista también es como que del top. Y esa, además, él dice que es a menos, porque sí siente que le vio la cara a todo mundo, así tal cual lo dice. Entonces, pero bueno, pues cada quien, ¿no? A lo mejor mi segundo en el alenómetro, pues sería Bananas, y esa nadie la va a poner nunca, ¿no?
A mí me encanta
Bananas.
O sea, qué divertida es.
Súper divertida, y en estos momentos además tiene tantas conexiones todavía que, en fin. Entonces, si quieres, podemos empezar. Ahora, no me acuerdo cuándo la vi, eso sí, no me acuerdo. Yo no sé si tú fuiste de esos. No, ninguna de las dos. Sé que la segunda me tardé en verla, eso sí. A lo mejor algo yo ya traía ahí con el tema de que efectivamente pues se parecen mucho, ahorita vamos a hablar de eso. Pero no recuerdo. O sea, sé perfectamente bien que When Harry Met Sally la vi en video, en, de alguna forma. Annie Hall definitivamente no recuerdo haberla visto en cine. Digo, pues yo, o sea, en cine definitivamente no fue en el estreno, porque yo tenía un año de nacido. Y lo que sí recuerdo es que, pero no me acuerdo quién me dijo eso, no sé si fuiste tú, pero no creo, porque tampoco estás tan viejo, creo. Que hay gente que sí se enojó, que pues de niño estaba prendidísimo porque Star Wars estaba nominado, ¿no? Al Oscar. Yo. ¿Sí fuiste tú?
Claro que fui yo.
¿Cuántos
claro
años tenías? Yo. ¿Cuántos años no. tienes, güey?
Exacto. Bueno, a ver. Eso, a ver, tanto detalle no vamos
sí,
a dar.
Sí, no tiene. Okay,
yo vi venga. Star Wars en el cine, no vi Annie Hall en el cine. No la vi. Okay. Sí, no, no la vi. Yo vi Annie Hall en la universidad, seguramente en los últimos años de la universidad, y la vi porque me fui a la biblioteca donde había un área de video y donde tenían en VHS. Películas, digamos, pirateadas. Entonces busqué, dije, pues quiero ver una de Woody Allen. Vi Annie Hall y la vi y me quedé pasmado de entrada porque es una película que inicia con Woody Allen hablando a la cámara, uh-huh. contando chistes. Exacto. Y hablando de la vida. Y así es también como cierra la película.
Porque, oye, amigos, no fue Deadpool. Espérame, ahorita los menciono, no, pero no amigos, no fue Deadpool el que inventó romper la cuarta pared, ¿eh? Nada más ahí les encargo. Tenemos ya dos superchats, aquí está Ismael Morelos y que dice para el chocolate y el cocol, muy bien, aunque a mí pues, me tocó Botkirri. Y Jan que dice, nada más puso el superchat y dice, definitivamente escuchamos puro boomer porque puso el superchat y no escribí nada, bueno, muy bien. Pues está ahí, y bueno, Dani Crespo nos dice que ella apenas ahora en la pandemia vio ambas películas y pues creo que eso está muy bien.
Qué padre. Bueno, me encantó, me enloqueció cuando la vi en ese VHS piratón. Y When Harry Met Sally sí la vi en el cine. Y bueno, la vi en el cine y yo explotaba de placer. Pero las vi en... Ah, no, sí las vi en orden cronológico, sí. Seguramente con un año de diferencia probablemente. Pero bueno, esa es más o menos la historia con ellas dos. Las acabo de volver a ver. Para
back to back.
O sea, los desempolvé, literalmente estaban llenos de polvo.
Espalda a espalda.
Uh-huh. Sí. Que por cierto, es increíble verlas, ¿eh?
Sí. Fantástico. Que por cierto, igual, dejé los props por allá, pero yo también tengo la edición en Blu-ray. Que si tienen escalador, que le llaman, que es el que casi los convierte en 4K. Qué bonito se ve Annie Hall en alta definición, ¿eh?
Qué padre.
Se ve súper increíble.
Qué padre. Entonces, oye, corroboro que las dos están en Apple TV para renta por 50 pesos.
Y ese Blu-ray de Annie Hall, seguramente hay Blu-ray de When Harry Met Sally, pero el de Annie Hall se tardaron mucho en sacarlo. Tendrá yo creo que unos 4 o 5 años que salió, pero yo creo que es bastante conseguible. Ah, mira, sí, nos está diciendo sí, Crisis sí. 85, que es de las primeras películas que rentó en Blockbuster. Eso está increíble.
Ok. Entonces, las dos, qué padre.
Si quieres, empezamos con Annie Hall.
Sí, obvio. Y ese tema de Star Wars, claro, cuando eres... Ah, a ver, bueno. Siempre uh-huh. lo he mencionado también. mi cinefilia se consolida y se vuelve una locura cuando vi Star Wars en el cine. O sea, yo nunca Todos. Había visto algo. Independientemente de que vi muchas películas antiguas y de ciencia ficción y series televisivas y demás, pero cuando vi Star Wars en el cine fue así de, ¿qué es esto? No entiendo qué está pasando, me encanta, lo amo, lo adoro, y es eso. Entonces, pues, cuando sale el tema este de que pues no había visto Annie Hall, y veo que cualquier película que le hubiera visto Annie Hall para mí no era worthy, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Ya después, como adulto, dices, pues claro, absolutamente sí. cierto y correcto y merecido en todo sentido. Así es esto de la edad y cómo va uno cambiando de opinión conforme pasan los años.
Y entonces, ¿fue la única de Woody Allen que ha ganado mejor película? Sí, ¿no?
Mejor película.
O sea, alguien del público sabe.
Karen y sus hermanas también ganó mejor guión.
Pero mejor película, el Big Prize, yo creo que fue la única. Pero el punto es que, obviamente, y esto quienes conocen.
Pero no ganó mejor director. Le ganó a George Lucas
por mejor director. Claro.
Y ganó mejor guión original.
El chiste es que obviamente Woody Allen no fue a recoger el Oscar. Ustedes saben su política al respecto. Y él lo menciona en este bonito libro, que ya deberían de tenerlo todos los fans de Woody Allen, que se llama A Purpose of Nothing o A Propósito de Nada, que es su autobiografía. Y él lo que explica es que a él no le parece justo que películas hechas simplemente por el ánimo artístico o personal de hacerlas, las lancen a competir. O sea, que si hubiera una competencia de hacer la mejor película, pues ya entras con esa idea en mente y haces lo mejor que puedes, pero no que nada más sea eso. Uh-huh. Obviamente, pues es el pretexto para no ir. Él en ese día hizo lo que usualmente hace los domingos en la noche, que es ir a lunes, tocar el clarinete. Los lunes. Bueno, whatever. El chiste del día de los Oscars siempre se arregla el tema para que él esté tocando el clarinete, usualmente en el Carlyle. Y que dice que él se enteró en realidad hasta el día siguiente, cuando abrió el New York Times y pues vio, ¿no?, que había ganado. Y dice que se detuvo a pensarlo 5 minutos, se detuvo a pensar el asunto 5 minutos, y después se siguió trabajando. Ya para entonces estaba ya trabajando en la próxima película. O sea, eso que estoy narrando pudo haber sido hace, ¿cuántos?, 45 años, o pudo haber sido ayer, porque eso es lo que hace Woody Allen, ¿no? O sea, termina una película, ya, al diablo, y empieza a trabajar en la que sigue. Y que lo único que él realmente se preguntaba es si el premio significaba algo, si significaba que hubiera alcanzado algún nivel como director o como comediante, si eso significaba. Y dice, literal, 5 minutos lo pensé y después ya lo dejé. Y si serviría de algo en el futuro. Creo que sí sirvió de algo en el futuro, porque las cosas ya se fueron haciendo todavía más fáciles en el sentido de conseguir cosas, claro, de conseguir actores, de conseguir presupuestos, ¿no? Entonces, sí. No sé si quieres comentar algo.
Nada más, a la precisión, sí, 1, 2, 3, son 4 premios Oscars los que gana la película: mejor guion original, mejor director, mejor actriz Diane Keaton y mejor película. Nada más que ahí el premio se va para Charles H. Joffe, que fue productor de muchísimas de sus películas.
Pero entonces sí ganó, quedó mejor película, ¿no?
Sí ganó mejor película y se quedó con la nominación de mejor actor también Woody Allen.
Exacto,
también,
sí.
También lo nominaron a Woody Allen por salir como Woody Allen.
Y entonces, si quieres, nada más narro, como él lo narra en este libro, cuál es la génesis de Annie Hall.
¿Sí?
Dice que él empieza a ver estas películas tipo Lawrence de Arabia y demás, que son películas larguísimas y que tienen intermedio. Y entonces él, que ya venía, estamos hablando de un Woody Allen que ya había hecho algunas comedias, que ya, o sea, estaba empezando, pero ya era un nombre reconocido, ya había pasado su etapa de la televisión, que es donde él empieza como guionista, luego con el stand-up. Y entonces él dice que ya en un asunto de ego, se le ocurre hacer una gran comedia, que durara lo que Lawrence de Arabia y que tuviera un intermedio. Y entonces la idea era que en la primera mitad se tratara justamente de un individuo que conoce a una chica, y que el individuo pues podría ser él, y que el asunto es cómo es que este individuo puede conquistar a esta chica, ¿no? Porque es muy guapa y demás. Y que luego vendría el intermedio, y que él se imaginaba, o sea, y que iba a ser una comedia así destornillante, todo mundo riendo, y que él se imaginaba en el intermedio la gente saliendo rápido a comprar palomitas porque todo estaba increíble y querían seguir viendo, pero pues obviamente querían palomitas, refrescos, lo que sea, y que cuando regresaban se iban a encontrar con la sorpresa de que la segunda parte ocurriría en el 2025, algo así, y en el Manhattan del futuro, donde habría chicas vestidas con vestidos súper entallados, y, pero que eran correctos para la época, y que se iba a tratar de este hombre que pues igual ya está en el futuro y que tiene más o menos un tema similar, ¿no? Pero con todo el mundo cambiado. Entonces, esa era la idea original, que obviamente no sucedió, aunque el estudio, ya con algunos éxitos que había tenido, le dijo, sí, adelante, vas, no hay ningún problema. Pero bueno, se dieron cuenta ya en el momento del guión que eso no iba a funcionar, y entonces dividieron las historias, y la segunda historia, que ocurría en un futuro y bla, 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 pues se volvió el dormilón. Y después ya hizo otras 2 o 3 películas justo con Diane Keaton, hasta que llega pues ya finalmente la idea de hacer la primera parte de esa gran película, que se llamó finalmente Annie Hall. Tuvo muchos nombres antes. Uno era referente, no me acuerdo exactamente cuál es la frase o la palabra en inglés, que es una como una prescripción médica de las personas que no pueden tener placer con ninguna cosa. O sea, no sé cómo se le llama a eso médicamente en inglés.
Anemonia parece que es la palabra.
Ándale, justamente. Y después ya se barajaron muchos nombres hasta que finalmente él decide que se llame Annie Hall. Y esto es porque Hall es realmente el apellido real de Diane Keaton. Ella se llama Diane Hall. Y a las Diane a veces les dicen Annie. Obviamente quienes hemos visto la película sabemos cuán personal es la película. Y otro dato, mucha gente cree que cuando esto estaba sucediendo, ellos dos estaban todavía en una relación y no es así. De hecho, él cuenta también en la autobiografía que en ninguna de las películas que estuvo con Diane Keaton tenía ya una relación. O sea, una relación amorosa, pues, porque la relación como amigos creo que se ve perfectamente bien en pantalla. Y es una relación que todavía al día de hoy
se conserva.
Porque a pesar de toda la mierda que le ha caído, por todos los temas que sabemos, Diane Keaton jamás lo ha abandonado. Y eso a mí, así, llena mi corazón de esperanza de por la humanidad.
De alegría y esperanza. Sí, uno de los títulos también que manejó era It Had to Be You, pero You con la palabra judío, ¿no? It Had to Be You. Entonces, porque es una de las bromas que tiene recurrentes en la película. Y también está la historia de que quería que fuera una película de un misterio, de un asesinato, que estuviera combinado. Sí. Y finalmente termina ganando el tema de la relación de pareja. Y es lo que termina explotando y es lo que termina siendo interesante la película. Cómo hacer una suerte de disección de lo que sucede en una relación de pareja con una historia que está contada en desorden cronológico, donde está y no está, vamos viendo cuál es el proceso que vivió en este romance, a la vez que hay flashbacks a su propia infancia, a la vez que como personaje él visita momentos de su pasado, en una cuestión increíblemente surrealista y freudiana, utiliza todos los recursos que nos podamos imaginar para contar la historia, incluyendo la pantalla dividida, hay una parte donde es animación, hay momentos donde los personajes están hablando, pero con subtítulos se lee lo que en realidad están pensando. Hay momentos en los que cada uno está platicando de las diferencias que sienten, de cuál es su situación y cómo ambos están ya en momentos completamente distintos de lo que sienten, lo que es la empatía, lo que es el reconocerse en alguien, pero también ir viendo cómo la relación se va descomponiendo. Y lo hace de verdad con mucha maestría, con muchísimo sentido del humor y de la ironía, y me parece que eso es lo que hace importante la película. Esta es como su quinta película, después de Robollo lo pescaron, Bananas, El Dormilón y una que se llama aquí en México, La Última Noche de Boris Grushenko, Love and Death es el título original, donde todas habían sido comedias y donde sí metía sus referentes, pues su neurosis, sus temas en torno a la religión, en torno al judaísmo, pero de una manera mucho más ligera, y aquí como que le mete más carnita al asador, se pone más serio y hace una serie de referencias muy completas y también muy complejas, que son a la vez entendibles y disfrutables. O sea, es un empaque tan diverso que me parece que eso enriquece muchísimo la película.
Es una película que la primera vez que la ves, y si además no has... Que digo, ahorita pues es complicado porque ya muchos han visto obviamente comedias románticas, y créanme que podría atreverme a decir que en todas hay un ligero gen de Annie Hall. Creo que la que más se le ha acercado y que es más evidente es 500 días con ella, que es completamente Annie Hall. Pero la primera vez que la ves sin esos referentes es un rompecabezas increíble. Porque no, efectivamente no está en orden cronológico, tú mismo vas armando, tampoco te explica nada, o sea, no sale un letrero ahí diciéndote...
Claro, ¿no? 5 años antes.
5 años antes, no, nada. Entonces, tú la vas armando, alguien diría que son en realidad gags comprimidos, pues puede ser. Lo que sí es que está esta onda de que esta fue la versión, quién sabe cuántos de la película, o sea, la que conocemos es la versión no sé cuántos de la película. En un principio sí se pensó en hacerlo cronológico, pero pues decían que no funcionaba, o sea, no, que la película no funcionaba, a él no le gustó cómo quedó, y manda a llamar a otro editor, que creo que es el editor que quedó finalmente, la verdad no tengo aquí cerca su nombre, y ese es el editor que decide hacer este experimento, Y entonces así ir llevando la película con estos flashbacks, flash forwards, y que todo se fuera armando en la mente del espectador, lo cual a mí me parece que evidentemente ahí está el genio de la película.
Sí.
Y la otra cosa que me gusta como película romántica es que no tiene un final feliz.
Eso, o sea, es maravilloso.
No quiero, es obviamente, spoilerearlo, si no, es que ahorita a ver, 45. Espérame.
Es del 77 la
película. Bueno, sí, ya dilo, sí, dilo, ándale.
Por el amor de Dios, sí. Está todo el tema de la relación tortuosa de Annie Hall, dos extraños amantes, como se llamó en México. Y llega el momento en el que está la separación y después él quiere regresar y ella le dice no. O sea, simplemente esto no va a funcionar. No va por ahí. Él, el personaje que está interpretando, es un comediante que sale en televisión, que hace presentaciones, escribe para diferentes medios y está haciendo al final de la película una obra de teatro. La obra de teatro es sobre su relación, pero en la obra de teatro, cuando vemos la misma escena, cuando se están despidiendo y cuando ella dice que ya no van a tener nada más, en su obra de teatro sí se quedan juntos. Y se abrazan y se besan los actores y entonces él voltea la cámara y dice, ¿qué quieren? Es mi primera obra de teatro. No, tenía que terminarla. Y me parece que eso está muy bonito porque es la forma en la que tú puedes, como creador, manipular la realidad. Claro. Y te está presentando al mismo tiempo los dos finales, lo cual me parece que es sensacional. Ahora, tanto esta película como la otra, independientemente de que les hayamos echado el spoiler de si se quedan o no juntos, lo importante no es saber, porque no es una película de misterio.
Sí.
No es saber si van a estar o no juntos. Lo importante es cómo suceden las cosas. Y en ese cómo suceden las cosas está, yo creo, que el gran deleite que podemos tener con esta película. Me parece que la forma en la que explora las perspectivas masculina y femenina de las cosas, el estar haciendo también una serie de referentes a otras películas de las que habla expresamente o de las que no se mencionan pero que están allí, como por ejemplo Casablanca. Casablanca termina siendo una influencia importantísima tanto para Annie Hall como para When Harry Met Sally o Harry y Sally. Y una de las formas en las que se manifiesta es con la canción It Had to Be You, Tenías que Ser Tú, que aparece en Casablanca, que aparece en Annie Hall, la canta Diane Keaton, la canta en un bar, ¿no?, donde nadie le está haciendo caso, donde su presentación no está funcionando, y también aparece en When Harry Met Sally. Entonces son una serie de cosas que las terminan conectando y muchas reflexiones interesantes. Hay un momento, tiene momentos, me parece que son muy hilarantes y divertidos de la película. Uno de los favoritos y de los consentidos es cuando está Woody o su personaje de Albie Singer con Annie. Están en la fila para entrar al cine y el tipo de atrás está hablando con una chava y se las está dando de que es el gran conocedor y le empieza a explicar.
¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto?
Claro, bueno, a nosotros nos pasa una o dos veces a la semana cuando vamos a funciones de prensa. Y de repente le dice, no, empieza a citar a un gran investigador de la comunicación, que es Marshall McLuhan. Es que Marshall McLuhan dice eso y se voltea a Woody y dice, no, Marshall McLuhan no dice, claro que sí, yo doy clases en la universidad y soy experto. Y dice, ¿sabe qué? Permítame un momentito. Se sale de cuadro Woody y regresa con Marshall McLuhan, interpretado por Marshall McLuhan.
Por Marshall McLuhan.
Y le dice, estuve escuchando lo que usted dijo y eso no es lo que yo estoy diciendo en mis teorías.
Y entonces voltea de nuevo a la cámara y dice, ¿no sería increíble que la vida fuera así?
Que fue la vida fuera así, sí.
Exacto.
O tiene otro momento donde está esperando también afuera de un cine, está esperando a Annie para entrar a una película y en lo que se tarda ella en llegar, unas personas lo como que le conocen, lo reconocen, que lo han visto en la tele. O sales en la tele, sí, ¿quién eres? Fírmame esto. Miren, aquí está fulanito de tal. Finalmente llega Annie en un taxi, porque eran como italoamericanos, y se acerca con ella y le dice, oye, vente, porque en lo que te estoy esperando por tu retraso, prácticamente me está acosando el reparto del Padrino.
El Padrino.
Que ahí siendo Diane Keaton, protagonista del Padrino.
No, y entonces, que resulta que uno de esos dos que lo están queriendo pedir autógrafo y todo, Resulta que sí salía en El Padrino. Era un,
pero, como un extra,
¿no? Exacto, no tenía crédito, pero estuvo en El Padrino.
Había aparecido por ahí. Entonces era súper meta en ese sentido.
Sí, y luego, por ejemplo, en el tema de McLuhan, era la tercera opción, porque él quería que fuera Fellini primero.
O Buñuel.
O Buñuel. Y tengo entendido que, o sea, sí hay registro de que a Buñuel sí se lo pidió, incluso le dijo cuánto, en el libro lo dice, cuánto le iba a pagar. No me acuerdo cuánto era, tampoco era tanto, pues, porque pues era esa escena.
$30,000, eran un par
pero
de
que
días,
él, sí. Él dijo que le encantaría, pero no podía, que tenía ahí conflicto de agenda.
De itinerarios.
Entonces, imagínate que le saca a Buñuel. Eso hubiera estado increíble.
Hubiera estado genial. Sí, pero así como salió también quedó bien. Vaya, o sea, no dices,
sí, claro, raro, claro.
Hubiera cambiado todo. No hubiera cambiado todo. Es una película muy divertida. Es una película donde además sale muchísima gente que posteriormente llega a ser muy famosa. Digo, por ejemplo, Jeff Goldblum aparece en una pequeña escenita hablando por teléfono. Sigourney Weaver tiene formalmente su primera aparición cinematográfica. Ni siquiera se le ve la cara, se ve de lejos parada junto a Woody en la parte final de la película. Sale Shelley Duvall, sale Paul Simon. No lo sé, es una película. Christopher Walken, que también
Christopher
está
Walken, claro.
Con un personaje así brevísimo, pero súper perturbador. Uh-huh. Que sale como el hermano justamente de Annie Hall. Estas escenas también donde compara cómo es la familia blanca, bien acomodada de Annie contra, y además lo pone también con pantalla dividida, contra el desmadre de su familia judía en una mesa, cómo se comportan dos tipos de familia simultáneamente. Lo que cada uno le platica a su psicólogo, también lo que lo vemos simultáneamente. En fin, está llena de detalles que la hacen muy disfrutable y la hacen compleja. Estas visitas a la infancia me parecen sensacionales.
Sí, claro,
vivía tan cerca de la montaña rusa de Coney Island que parecía que estaba abajo. O sea, en su mente su casa estaba abajo de la montaña rusa de Coney Island. Y así es como lo vemos, ¿no? Y cada que pasaba el carrito, toda la casa temblaba. Y se ve el de niño también cuando visita a cómo eran sus clases, qué pasaba con los otros compañeros.
Cuando les pregunta, ¿no? Dinos.
¿Qué es cada uno de ellos hoy?
Ajá, ¿qué ha pasado con ellos? ¿En qué quedaron? Y cómo era, una niña dice, pues, I am on leather.
Sí, a mí lo que me late es el cuero, ¿no?
Ajá, y otro que sí terminó de drogadicto y otro de... que presidente de la compañía, no sé qué, pero lo dicen de niños, ¿no? Son los mismos niños diciendo.
Y también este tema de hablar sobre, obviamente también es un homenaje a Nueva York, le encanta Nueva York, hace este comparativo con Los Ángeles y cómo se mueve la industria del entretenimiento en Los Ángeles, que él prácticamente se asquea de lo que sucede en la otra costa. Uno de esos momentos es cuando está con su mejor amigo, que está interpretado por Tony Roberts, que le está enseñando que ya es exitosísimo haciendo una comedia en televisión, y lo acompaña cuando el otro está editando el programa y le está diciendo al postproductor, ahí métele una risa grande, ahí mete aplausos, y el otro es ofendido de que todo se esté manipulando para el éxito que tendrá o que está teniendo ese programa de televisión. Toda una serie de apuntes en torno al cine, al entretenimiento, a la literatura, a la filosofía, a la psicología, pero que no se sienten impostados, que no se sienten pretenciosos, que van muy bien con el desarrollo de la película.
Y que sí es pues muy avanzada, creo yo. Digo, ahí sí tendríamos que recurrir tal vez a un historiador de cine, pero técnicamente y visualmente la forma en cómo va mostrando la película, pues es impresionante, ¿no? O sea, todos los recursos están ahí. Pantalla dividida, fuera de cuadro, animación, esta escena que, de hecho, creo que también es muy Woody Allen y estoy casi seguro que se repetiría después varias veces. Esto que está un plano fijo y los personajes están muy lejos, pero tú ya estás escuchando su conversación y de repente vas viendo cómo se van metiendo más al cuadro y van, digamos, creciendo su imagen. Y luego siguen caminando y la cámara ya es cuando empieza a moverse junto con ellos. Todas estas cosas creo que sí son muy de avanzada. Son cosas que de hecho, pues también vamos a ver que en When Harry Met Sally algunas de ellas sí son básicamente copiadas. Y también está esta parte de este personaje, porque también, o sea, hay romanticismo en todo esto, pero el personaje de él, pues sí es un personaje que de repente pues puede ser antipático, ¿no? No en balde la película se iba a llamar justo como este nombre raro que implicaba a las personas que no obtienen placer, y este es un personaje que no sabe, ¿no? También como qué es lo que quiere. Y para muestra un poco de eso es que él nunca le dice a ella te amo. En toda la película no se lo dice, le dice I love you, porque dice que no hay palabras, ¿no? Que el I love you es insuficiente para decir lo que él la quiere. Pero bueno, exacto, es una forma de evitar el I love you, muy tal vez también de estas generaciones, donde decir te amo pues da mucho miedo. Y creo que también venía eso, ¿no? Venía ese miedo, aunque en su caso pues era de cuarentones. Él al principio de la película dice, ¿no? Que está llegando a los 40, sí,
que ya estaba en los 40, tenía una crisis de edad, ¿no?
Pero por supuesto que podría ser una crisis millennial o centennial, ¿no? Porque eso siempre es como un tabú, ¿no? El decir te amo. Y bueno, pues...
Una crisis de boomer también.
Sí, exacto. La verdad es que a mí, y ya con esto cerraría mi parte al menos, es yo la vi de adolescente, eso es lo que sí me acuerdo. Y como adolescente la verdad sí es un golpe, porque justo el tema de que no acaba bien. Y entonces sí te deja pensando, ¿no? O sea, realmente entonces uno debe de casi casi morir en la línea para que todo acabe bien. O a veces hay que dejar que las cosas simplemente no acaben bien y la vida va a seguir, ¿no?
Es que creo que eso es lo que dice la película. Ajá, exacto. Termina diciéndolo, porque evidentemente es un shock para él. La culminación de esa relación es un momento de depresión, es un momento que él lo exterioriza a través de esa obra de teatro donde cambia el final, y pero también dice, me la encontré tiempo después y nos reímos y platicamos y después también nos encontramos con nuestras nuevas parejas y bueno, pues ni modo, así
y,
es esto.
Y que luego lo extrapolas a lo que sucedió en la vida real con ella, con Diane Keaton, y pues básicamente claro, fue eso.
Claro.
¿No? O sea, digo, de todas maneras, a mí siempre he pensado que si tuviera el DeLorean, sí iría y le diría, no, Woody, no te vayas con esta otra mujer, quédate con Diana, salgo ahí.
Y seguramente no te haría caso.
Y seguramente no me haría caso, pero bueno, no sé, igual si le platico cómo va a estar la historia, o por lo menos que no se vaya con Mia Farrow. Pero bueno, como adolescente, creo que ese es un mensaje muy choqueante, además... de una película que pues tiene la etiqueta de comedia romántica, pero que sí tiene ese trancazo al final. Para mí fue un trancazo, ¿no? O sea, yo sí, jamás
no, es fuerte,
esperé
claro.
que eso sucediera. Y sí se quedó muy en mi cabeza eso, ¿no? O sea, las cosas nunca son como uno las planea en los terrenos del amor. Pero pues hay que sacudirse el golpe y seguir,
¿no? Qué bueno que así son.
Exacto.
O sea, Qué flojera que todo saliera como tú lo tienes pensado y fuera perfecto. No, lo interesante, lo que lo hace interesante es justamente lo impredecible.
Así
es. Y me parece que esta forma en la que resulta ser impredecible para el espectador y para los personajes es sensacional. Y creo que también hay un tema muy importante que también se pone en la mesa en When Harry Met Sally, que es la identificación que puedes tener con ciertas personas. Habrá quien entienda que lo que estás diciendo es un chiste y habrá quien, uh-huh. quien no sepa que lo es. Y creo que una manera muy clara de ponerlo es el contraste de una misma situación. Tenemos esta escena donde Woody o Albie está con el personaje de Annie Hall. Uh-huh. Están preparando, ¿cómo se llaman estos? Lobsters.
Lobsters, ajá.
Eso.
Eso.
Y se le caen al piso, están vivos, no los puedo meter, no los puedo matar, y se están muriendo de risa, y aunque es un momento incómodo, ella trae la cámara y le toma fotografías, y ¿qué hacemos con esto? Y luego vuelve a vivir lo mismo con otra mujer, y la otra no entiende ni las bromas, ni le parece divertido lo que está sucediendo, ni nada, y te lo pone de manifiesto, habrá con quien te puedas entender, y habrá con quien no, y puede también que te des cuenta de eso demasiado tarde.
Que es un clásico, ¿no? En todas las relaciones. Quieres repetir los mismos chistes, quieres que todo lo bueno del anterior se replique en la nueva y pues obviamente no va a pasar.
Claro, claro, claro.
Y esa de hecho es la primera escena que se filma de toda la película y es una escena grandiosa porque además no es la única en donde se van a salir casi de personaje. O sea, las risas en esa escena claramente están sucediendo. Y es,
las de ellos dos.
Las de ellos dos, sí. Y que además, pues insisto, teniendo la historia que tienen y después a futuro sabiendo lo que pasó, esa escena en particular a mí me fascina justo por toda la carga histórica que ya tiene al día de hoy, ¿no? Y es una de las características, langostas. La escena de las langostas, que es una de las características que siento yo se van a copiar en sí. When Harry Met Sally, ¿no? Que si quieres, no sé si ya pasamos a esa. La verdad es que casi puedo hacer una lista de cosas que se repiten, pero si quieres eso ya te lo dejo para ti. Son muchísimas. Son muchísimas. Desde la entrada de la película, ¿eh? O sea.
Claro. A ver, When Harry Met Sally, uh-huh. que en México se llamó en el cine Harry y Sally, y cuya primera versión en video se llamó La Fórmula de la Felicidad, es una película que se estrena en 1989, dirigida por Rob Reiner y escrita por Nora Ephron. La historia detrás de la película se remonta a mediados de la década de los 80, cuando Rob Reiner se junta con Nora Ephron para contratarla como guionista y encargarle el proyecto y decirle, oye, yo quiero una comedia romántica, quiero hablar de lo que sucede cuando un hombre como yo estuvo casado 10 años, terminó una relación de pareja muy fuerte y llevo ya 10 años soltero. Y todo lo que he vivido ha sido tortuoso. O sea, qué difícil es volver a encontrar el amor, qué difícil es este mundo donde estás saliendo en citas y viendo si te enamoras o no te enamoras y donde pues las cosas no terminan funcionando. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Y desde el principio él tenía clarísimo que, al igual que Annie Hall, la película iba a terminar con que los personajes principales no iban a quedar juntos. Eso era lo que le planteó en un principio. Entre lo que estaba entre lo que se estaba trabajando el guion y demás, Rob Reiner estaba haciendo película tras película. Entonces hizo dos películas antes de poder llegar finalmente a trabajar ya de lleno en When Harry Met Sally. Y justamente al estar en estas reuniones que tenía cada periódicamente con Nora Ephron, pues iban platicando qué cosas iban a funcionar y cuáles no. Y ellos mismos se iban dando cuenta de lo importante que resultaba el punto de vista femenino. Pero todo esto salió casualmente, porque Rob Reiner, tratando de confesarle a Nora Ephron algunas de las cosas que piensan los hombres cuando están en una relación, es después de haber tenido relaciones con una mujer, ¿cuánto tiempo tengo que estarla abrazando? Porque yo con 30 segundos es suficiente y yo ya me quiero ir, pero pues ellas están esperando otra cosa. Es un momento muy incómodo. Y entonces le dice, oye, ¿pero qué tal si ponemos alguna cosa pues que sea un secreto de ustedes que nos digan a nosotros? Dice, pues el secreto es que las mujeres fingimos el orgasmo para, pues, ¿no? Para tratar de
llevar la fiesta en paz.
Y ya, de llevar la fiesta en paz. Ay, ¿cómo crees? No, o sea, lo que después vemos que hace Harry, interpretado por Billy Crystal, es la reacción que tuvo Rob Reiner. ¿Cómo crees? Pues claro, no, a mí, obviamente, a mí nadie
nunca me lo han hecho.
¿Cómo crees? Dice, la mayoría de las mujeres lo han hecho. Y entonces llama él.
Que nos digan en el chat si ustedes se los han hecho o lo han hecho.
Por favor. Nada más para corroborarlo.
Sí, nada más para corroborar.
La respuesta es sí. Pero sorprendido, Rob Reiner empieza a llamar a las mujeres que trabajaban en Castle Rock, en su casa productora. Pero de las de contabilidad, de todas las mujeres. Las junto, a ver, ¿esto pasa sí o no? Pues sí. ¿Cómo? O sea, el otro así molestísimo. Además, en entrevistas recientes dice, hoy me acusarían de acoso y me hubiera tenido que despedir a mí mismo por esta situación que se generó. Entonces es cuando ya Nora Ephron dice, vamos a integrar estos elementos en la historia, y es cuando sucede el tener los dos puntos de vista, masculino y femenino, y por supuesto que lo que podía aportar Nora Ephron en ese sentido era muchísimo. Por cierto que muchas de estas reuniones eran en restaurantes, y a Rob Reiner le llamaba muchísimo la atención que Nora Ephron siempre decía que cambiaba la forma en la que quería los platillos, siempre poniendo algo a un lado, y la mayonesa me la trae a un ladito, y dice, es que esto lo tenemos que meter en la película, por supuesto que tiene que ser una de las características de Sally.
Oye, nada más antes para que la gente ubique, si es que no lo tiene tan bien ubicado, ¿quién es el director? Rob Reiner. Uh-huh. Él, o sea, para que físicamente lo ubiquen, es, si vieron The Wolf of Wall Street, él es el papá de DiCaprio, que se vuelve el contador en la historia, y es esta escena donde ellos están en una reunión y él llega y le dice, oigan, ¿cómo que se gastaron no sé cuánto en un burdel, no? Y pues el masaje, ¿no? Ese masaje que hace, o eran cócteles, no me acuerdo, pero bueno. Y que veía, ¿cómo se llama? El programa que veía en la tele, pero no me acuerdo, que veía religiosamente un programa en la tele de Equalizer, claro. Entonces, ¿qué había dirigido antes de Annie Hall? Había dirigido This is Spinal Tap, que si no la han visto la tienen que ver, que es este famosísimo mockumentary. Dirigió Stand By Me, clásico de clásicos. The Princess Bride, muy chistoso.
Esas son las dos previas a Annie Hall.
Y nada más, luego viene When Harry Met Sally, no Annie Hall. Y luego viene, nada más para que chequen pues, el nivel, después viene Misery, después viene A Few Good Men, The American President. Hubo un intento de como segunda parte de Spinal Tap, esa sí estuvo chafa. The Story of Us, Rumor Has It, que esa sí es ya más de los 2000s, The Bucket List, que seguramente también la vieron, And So It Goes, ahí sí con Annie Hall, con esta, ¿cómo se llama?
Meg Ryan.
No, con Annie Hall y esta...
Con Diane Keaton.
Y bueno, pues ya ahorita pues ya está obviamente como que de capa caída y pues ya hace ahí algunas otras películas sin mucho aliento. Pero es un gran director, o sea, sin duda sí. Es un gran director. No sé si decir momento. Autor, pero creo que sí es un buen artesano. O sea, sabe
no, bueno, su pero rol. En esta película en particular,
sí.
Le metió muchísima uh-huh. galleta. Mauro Meléndez está diciendo, ahora sé de dónde salió ese capítulo de Seinfeld, donde Jerry le pide otra oportunidad a Elaine. De alguna forma, Rob Reiner está relacionado con Seinfeld. Es bajo su casa productora que se hace esta serie. Por supuesto que empataba y tenía la afinidad al sentido de humor de Larry David y de Jerry Seinfeld. Así que sí, es otra conexión interesante. Entonces, bueno, así es como se fue forjando el guión. Y termina esa parte del falso orgasmo integrándose en la historia. Pero también es muy interesante que a la hora ya de tener a los actores, particularmente a los cuatro principales, porque hay que meter en ese cajón no nada más a Billy Crystal y a Meg Ryan, sino a Carrie Fisher y a Bruno Kirby como los mejores amigos de cada uno de ellos. Que de verdad son tan encantadores que siempre uno hubiera querido que tuvieran su propia película, porque es interesantísima también la relación paralela y tan distinta a la de Harry y Sally a lo largo de la historia de la película. Entonces empieza el proceso del guión de lectura del guión, que es junto con los actores dar lecturas de cómo van pasando las cosas, y ahí se fue metiendo muchísimas cosas que si no son improvisaciones, porque no sucedieron al momento de la filmación, sí fueron cosas que se cambiaron en el momento, ya de estar con los actores, donde los propios actores empezaban a aportar opiniones. Una opinión de Meg Ryan fue, pues es que, o sea, no nada más debo decirlo, puedo fingirlo. O sea, fue una idea de Meg Ryan. Lo puedo fingir para que funcione mejor. Y Billy Crystal, en esa misma escena, se le ocurre, y es el que dice, oye, ¿qué tal si una señora que nos está escuchando ahí en el restaurante dice, yo quiero lo que ella pidió? Y terminan integrándose. Y ahí Nora Ephron ha platicado mucho de que la diferencia que significaba trabajar con Rob Reiner y tener este guión que podía ir cambiando y modificándose desde la lectura hasta dentro de la misma ya filmación de la película, porque ella venía de trabajar con Mike Nichols, que para él el guión ya quedó, lo vamos a respetar al final. Exacto. Y también menciona Nora Ephron, o mencionaba, que pues Mike Nichols venía de la experiencia teatral y por eso se forma, y es correcta, ¿no? Cada quien como quiera dirigir. En cambio, Rob Reiner venía de la televisión, y en la televisión todo está cambiando constantemente, y es algo que lo meto, incluyendo, insisto yo, ese final. Porque también durante la filmación de la película es cuando conoce a una mujer, Rob Reiner, con la que termina no nada más enamorándose, sino casándose. Y él dice, pues es que esto, claro, cambia mi perspectiva de las cosas y lo voy a integrar a la película. Pero de los detalles más interesantes de When Harry Met Sally es que a través de los alter egos de Rob Reiner y de Nora Ephron, nos está dando esa parte que es la delicia de la película, de saber lo que piensan los hombres y lo que piensan las mujeres dentro de estas relaciones de pareja. ¿Cuáles dice son aquí, esas opiniones?
Dice aquí Jimena Lipman, como la escena del museo en la que Harry empieza a hablar chistoso y se ve que Meg Ryan voltea a ver al director. Exacto. También, como en Annie Hall, en When Harry Met Sally hay muchas escenas que se ve que sobre todo Billy Crystal, que es un cómico brillante y además una de las personas que ha hecho de las entregas de los Oscar algo que uno quisiera volver épico. A ver.
Sí.
Vean todas, creo que todas las presentaciones que ha tenido los Oscar están en YouTube, búsquenlas, son hilarantes, divertidas, épicas, nunca, es irrepetible el tipo. Y yo creo que justo el gran, o sea, el punto alto de When Harry Met Sally es él. O sea, a lo mejor la combinación con ella, pero realmente sin él creo que no habría película, él es increíble. Y sí, o sea, y puedo apostar que no fue la única cosa que se cambió o que él improvisó al momento de filmar, no de planear, sino de filmar. Y sobre la escena, obviamente, del orgasmo, pues nada más para quien no lo sepa y planea a lo mejor ir a Nueva York antes de que empiece la cuarta ola, se puede visitar ese restaurante, es conocido, lo pueden googlear, y en el restaurante, esa mesa donde ellos estuvieron sentados y donde se filmó todo, hay una placa, que creo que palabras más palabras menos dice algo así como que aquí es donde comió Sally y esperemos que ustedes también pidan lo que ella pidió o algo así. Sí. Y recuerdo que en algún aniversario de la película, no me acuerdo de cuál año, hicieron esto como flash mob o algo así, homenaje pues a la película, de que llenaron el restaurante de parejas y todas al mismo tiempo, las chicas obviamente, estaban fingiendo un orgasmo justo como se ve en la película. Entonces es una de las otras cosas que también tiene conexión con Annie Hall, ¿no? Que Nueva York está completamente ahí, es el escenario, es personaje. Y es imposible no pensarlo, estas dos películas, sin Nueva York, ¿no?
Sí, no, imposible, completamente imposible. Oye, por cierto, hablando de lo épico que es esta escena, de lo divertida que es, de ese remate que tiene, que por cierto, creo que es, y también lo dijeron, lo han dicho en entrevistas, es a Billy Crystal el que se dice, oye, que lo haga tu mamá, que tu mamá diga esa línea, y que le habla Rob Reiner a su mamá, oye mamá, puedes venir a hacer esta línea, son unas palabras, pero no te garantizo que vayas a quedar en la película, porque puede ser que si no funciona, la tengamos que cortar, y me daría mucha pena que tú dijeras, ay, me salí de la película, y que la mamá le dice, yo con tal de estar un día trabajando con mi hijo, voy aunque no salga en la película, ay, lo cual mamás. Me parece que es absolutamente encantador. La otra es que encontré, hasta hoy lo vi, no lo había visto, hay un homenaje, parodia de una serie de los Muppets que se llamaba Muppets Tonight, ya no de la serie original, sino de una de las que salió posteriormente, donde Billy Crystal es el invitado y recrea la escena con Miss Piggy. Miss Piggy sentada en la mesa, ella con la peluquita igualita de cómo traía el cabello Meg Ryan en esta escena. Todos los demás personajes de las mesas de alrededor son Muppets. Y está hablando, le dice, oye, ¿cómo te fue en tu cita de anoche? Le dice así, porque se supone que son amigos, ¿no? ¿Cómo te fue en tu cita anoche? No, pues es que me canceló. ¿Cómo que te canceló? ¿Qué le pasó? Me dice, pues tuvo un resfriado. ¿Y cómo sabes que realmente tuvo un resfriado? Porque me habló para decirme y la oí estornudar dos veces. Y le dice, ¡ja! ¿Qué? Los estornudos se pueden fingir. Créeme que yo identificaría un estornudo fingido. Ajá. Claro, y empieza ya. ¿Ah? 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 ¿Ah?
Increíble.
¡Achú!
¿Estará en YouTube? Búsquenlo.
Está en YouTube, está en YouTube.
Perfecto.
Y todavía se volteó otro moped y dice, una señora moped, y dice, yo quiero lo que ella pidió sin pimienta. ¡Maravilloso!
Los Muppets son lo mejor.
Maravilloso. La línea queda entre las 100 líneas más recordadas de la historia del cine. También Rob Reiner se jacta de eso, siempre le da su reconocimiento a Billy Crystal, que fue algo que se le ocurrió, pero dice, mi mamá está junto con la gente que dijo las grandes líneas del Padrino, de lo que el viento se llevó, y mi mamá, ¿no? Diciendo, I'll have what she had. Entonces, es sensacional en ese sentido. Todo este tipo de situaciones que estábamos comentando con las que se relaciona con Annie Hall, pues está el tema de los de Nueva York, como bien estabas mencionando, de los lugares donde se encuentran, las pláticas en los restaurantes, las pláticas en las librerías, las pláticas en torno a lo mórbido o neurótico o ansiosos que pueden ser los personajes masculinos, la constante referencia a Casablanca, en el caso de When Harry Met Sally, resulta que en una pantalla dividida los vemos a los dos, cada uno en su casa, en la cama, viendo la tele Casablanca y platicando sobre si debió haberse quedado ella con Ingrid Bergman, debió haberse quedado o no con el protagonista o con el que se fue, en fin. Y también, además, hablan de esta escena final de la película cuando se va Humphrey Bogart con el francés y que le dice, esto es el principio de una gran amistad, y prácticamente también lo replican en la película, en un momento en el que van caminando por el parque cuando deciden ser amigos. Se ve una toma similar y están hablando sobre ese tema de la amistad. Entonces, está esta suerte de referencia constante más el estilo de la película. También fue una idea de Rob Reiner el hecho de tener estas parejas que son extraordinarias, parejas de gente de la tercera edad, que están en un sofá contando su historia, cómo se conocieron, porque le decía, esto es muy importante, cómo se conoce la gente. Uh-huh. Y para hacer el tránsito del tiempo, te empiezan a echar estas entrevistas que, por supuesto, este estilo de falso documental también lo vemos con mucha referencia a Woody.
Y a Woody y a Bergman, porque se parecen al inicio todas de escenas de un matrimonio, ¿no? La pareja sentada en un sillón y las están entrevistando.
Por supuesto.
Las historias son reales. Lo que no es real son los, o sea, son actores, pues, los que se ven en la pantalla, pero las historias en teoría son reales. Me quedé pensando en esto de que la frase es de las mejores frases de la historia del cine y demás, pero pues otro espejo con Annie Hall, o sea, When Harry Met Sally logra eso, pero Annie Hall está en el Registro Nacional Gringo, obviamente, de películas. Ya sabes que esas entran solamente las grandes películas que, cito, cultural, histórica o estéticamente son relevantes para la humanidad, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que tiene de espejo. Y otra cosa que sí quisiera yo comentar es el tipo de belleza de ambas protagonistas, ¿no? O sea, Meg Ryan, no sé cuántos años tenía en ese entonces, pero se ve absolutamente espectacular.
A ver, fue mi amor platónico por muchísimos años. Porque no es la clásica mujer exuberante que vemos en las películas. No, es como dicen los gringos, The Girl Next Door, esa belleza sencilla que no ella, ni ella misma sabe qué tan bonita es realmente, pero sobre todo es increíblemente encantadora.
Y sí, está completamente la lente, la cámara está enamorada de ella. O sea,
sí,
se ve impresionante. Pero sí
hay
es
esta caracterización de los años que van pasando, ¿no? De cuando se supone que están más jóvenes, porque recordemos
que... Pero la verdad es que hay un chorro de momentos donde sí voltea la cámara y dices, bueno, es que esta mujer está imposible,
fantástica,
¿no?
Fantástica, insisto.
Pero Diane Keaton, creo que a mí me parece, y para mí también siempre fue más guapa, pero además tenía este asunto que después se volvió moda y que los hipsters retomaron muchísimo y que creo que todavía a la fecha se retoma, es esta moda andrógina, ¿no? Este asunto de que ella usaba corbata y chaleco, ¿no? Y estos pantalones bombachos, pero bueno, pantalones, cosas que el personaje de Meg Ryan jamás haría. O sea, el personaje de Meg Ryan es completamente femenino. Y el de Annie Hall coquetea con cierta androginia que a mí me parece que es muy atractivo. Y que, o sea, tú puedes ver como cuando los hipsters fueron moda, y que ahorita pues ya obviamente prácticamente están desaparecidos, pero hay muchas personas que siguen queriendo copiar el outfit de Annie Hall, que resulta que además no es para la película. O sea, le dijeron a Diane Keaton, vente vestida como tú, y resulta que ella se viste así. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?
Y que Woody le decía a la gente de vestuario, con ella no se metan. Exacto. Ella trae su propio vestuario y se volvió moda la forma en la que, en la que se vestía.
Totalmente, icónico, que se vestía totalmente icónico.
Oye, y además, qué bien ha ella madurado a lo largo de tantos años. O sea, sigue teniendo una estupenda presencia.
Y además me encanta porque la verdad, o sea, ella nunca se casó, que yo sepa, pero anduvo con todos. O sea, después de Woody anduvo con, no sé, o sea, medio Hollywood.
Yo
no sé,
esas historias nunca me entero quién anda con quién.
No, pero pues a veces yo tampoco es que las ande buscando, pero pues básicamente ha andado con todos. Se sobreentiende además porque pues ella no, o puede que no lo haga público, pero pues cuando están en algún evento o algo, están las sonrisitas y demás, entonces sí se ve que ella pues ha sido muy, muy amorosa, por así decirlo. Y otro dato, y lo voy a conectar con algo que pues la verdad es que es lo que yo creo de esta película de When Harry Met Sally, es, no sé si sabías que primero se lo ofrecieron a Tom Hanks el papel de Billy Crystal.
No, ese no me lo sabía.
Y Tom Hanks les dijo, híjole, es que siento que está muy rosa. Y no la quiso hacer.
Pues sí, pero después hizo...
Que Tom Hanks diga que algo está rosa, pues es así como de bueno.
Pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué tan al lugar esté ese comentario? Porque algo que también tienen ambas películas es que las dos son transgresoras del género. En el caso de Annie Hall, ya lo platicamos con toda la estructura compleja que tiene. Y en el caso de When Harry Met Sally, de una manera mucho más sencilla, está poniendo a los personajes en las situaciones en las que comúnmente se terminarían enamorando los protagónicos y no lo hacen. ¿Cuál es este recurso típico de que tengan que tener una convivencia forzada, vamos a decir involuntaria, y que no se caen bien? No se caen bien, pero al final van a acabar juntos. Y está ese primer momento del trayecto de más de un día y una noche en la que van de Chicago manejando hacia Nueva York y se caen súper gordos y se despiden. 5 años después se encuentran y van en el mismo avión, 2 horas de vuelo, y ella otra vez termina pareciéndole infumable, hasta que se vuelven a encontrar otros 5 años después.
Mira, nada más un ligero paréntesis sobre lo que decíamos de Diane Keaton. Anduvo con Al Pacino, con Woody Allen obviamente, con Warren Beatty, que bueno, Warren Beatty, con Jack Nicholson. O sea, Diane Keaton se ha dado a puro top.
A puro ganador del Oscar.
A puro ganador.
Me parece Oscar. Que está muy bien.
Pero bueno, ahí y pues, iniciamos esa discusión. O sea, la verdad es que sí, yo no las... O sea, sí, obviamente sabes que When Harry Met Sally y Annie Hall están muy conectadas. Pero sí me parece que definitivamente el tono es diametralmente opuesto. Yo sí creo que es, si no es súper rosa la película, sí es mucho más más leve para el público, más dulzona, más comercial, por así decirlo, pero y sí, la cantidad de cosas que tienen iguales empiezan desde la tipografía de inicio, que se parece muchísimo a la tipografía de inicio que Woody Allen siempre usa en sus películas. La música, que si bien creo que no es... Bueno, creo que sí es Gershwin, pero no estoy seguro. Pero se escucha muy parecido. Que empiece con un rompimiento de la cuarta pared, que son la primera entrevista a estos dos viejitos. Que las dos tengan... Y bueno, pero eso supongo que es inevitable. Que tengan estas escenas justamente donde se nota muchísimo que se están saliendo de guión y que las risas no son falsas y que se están divirtiendo. ¿Qué otra se me ocurre ahorita que haya visto? Porque esa sí la vi, la volví a ver ayer. O sea, hay muchas cosas, pero la gran diferencia sí es el final, ¿no? Aquí sí, claro, tiene que haber un final feliz. sí o sí, porque estamos en una comedia romántica que, si bien se sale del molde un poco, al final pues no quiere llegar a tanto, ¿no? Y pero que creo no que está bien.
Original.
Estoy de acuerdo, pero bueno, pues al final no sé, o no sé si tú sabes por qué al final decidieron eso.
Lo que te estoy platicando, que finalmente Rob Reiner sí tuvo una relación exitosa de enamoramiento y de matrimonio.
Y pues ya dijo, la vida es feliz.
Lo tuvo que emular, independientemente del tiempo que haya transcurrido. Ahora, el tema de que es, de que está homenajeando a Annie Hall, él también lo ha dicho claramente, o sea, sí, me encanta, por supuesto, a mí y a Nora, o sea, en ambos, uh-huh. Para ambos era un referente muy importante, y está todo este tipo de conexiones que la hacen increíble.
Que también divertida. Es la narración, que también es un poco fragmentada, pero siempre hacia adelante, ¿no? Y ahí sí hay letreros, ¿no? 5 años, claro, 5 años,
claro,
5 años.
Claro, que te vayan dando, y los cambios de peinado de Meg Ryan, uh-huh. como para subrayar.
La gran diferencia, insisto, sí es Billy Crystal. Porque Billy Crystal podría haber sido, o podría haber intentado imitar o interpretar a su Woody Allen, pero evidentemente no lo intenta, no lo quiere, no es la intención jamás. Es él, y él es, insisto, una persona brillante para este asunto de la comedia. Es otro tipo de comedia, pero es definitivamente un maestro total del asunto, y tiene todo el control de la improvisación, exacto.
Porque él canta, él baila, él hace stand-up, por supuesto que es. Bueno, ahí te va otro de los datos de la improvisación, en un momento importantísimo de la película, que es justamente la escena cuando va por ella a la fiesta de fin de año, y le empieza a dar toda una perorata de las cosas por las que le gusta. Esta parte de lo que se le arruga aquí
dice en el momento, ¿no?
Porque así es Meg Ryan. Y ella lo está viendo con esa mirada de sorpresa, con el ceñito este fruncido que se le ve, uh-huh. verdaderamente encantador. Y la otra, que es una frase memorable de la película. Cuando te das cuenta de la persona de que sabes quién es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, quieres que el resto de tu vida empiece lo más pronto posible. Es de Billy Crystal. Entonces, sí, o sea, termina aportando muchísimo a su propio personaje, tal y también como lo hizo Meg Ryan con el encanto que le dio al personaje. Y aunque digamos que es una película comercial, es una película de la que nadie estaba esperando nada. Inclusive, la apuesta de Reiner como director, productor y estar detrás de la historia era pues agarrar a una actriz que sí había salido en algunas películas, pero era su primer protagónico, y en sacar a otro individuo que es comediante, que es su amigo, pero que evidentemente no es ningún galán de la pantalla, y ahí los pone, y la historia funciona por los personajes y la forma en la que están interpretados, más allá del star power que hubieran podido haber conseguido con otros intérpretes. No era eso lo importante.
Así es.
Y eso me parece que es un logro fantástico que tiene la película.
Sí, totalmente. Digo, a mí, en lo personal, siempre me ha parecido, y ahorita lo vuelvo a ver, pues sí, que está más del lado de lo más convencional que de lo transgresor, pero...
A ver, ahí te va otro elemento, transgresor entre comillas.
A ver.
Pero, y lo dice el propio Rob Reiner, normalmente, y Nora Ephron también, normalmente en las películas de romance, la situación trata de evitar que ellos, el conflicto es externo. Son Romeo y Julieta, nuestras familias están peleadas. Uh-huh. Son Julieta. No, tú vives en un lado y ella vive en el otro lado. Yo trabajo para eso y tú trabajas para el otro. No. Aquí el único conflicto es interno. No son pareja porque ellos no quieren y porque así lo decidieron. Y porque ambos venían del rompimiento de sus relaciones de pareja más importantes hasta ese momento. Parecieran detalles, pero es el hilo fino.
Sí.
Con el que está tejida la película.
Y también en el tema de las conversaciones, ¿no? O sea, yo sí puedo entender a lo mejor que para mucha gente Annie Hall sea una situación completamente snuff. Por las conversaciones que tienen, porque están hablando de McLuhan, ¿no? Y se meten a ver una película de Bergman, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y acá, y bueno, y en Annie Hall pues sí hay drogas, ¿no? En la famosa escena
de la cocaína. Que también fue improvisada.
Fue improvisada, por cierto, y se quedó. O sea, sí estornudó en realidad Woody Allen y, Y todos se quedaron así, qué pedo. Y es increíble. Esa también quedó dentro porque ¿cómo se le llama? En las proyecciones previas con público, pues la gente se reía muchísimo y decidió dejarla, lo que cuenta también en el libro. Y en el cambio, When Harry Met Sally sí tiene conversaciones que son menos snuff y más, voy a decir mundano, pero no como un insulto o como algo que fuera malo. O sea, están hablando de cosas donde uno fácilmente se va a relacionar. Justo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has estado con alguien y ha fingido, ¿no? El orgasmo o este asunto de qué duro es ser soltero y estar en el mercado y estar en estas relaciones donde no sabes, o esta bonita escena con la princesa Leia y este otro actor que no me acuerdo su nombre, Bruno que Kirby. Se van a cenar, ajá, o este tema que además ayer tuve ahí cierto debate y quiero preguntarte, la famosa mesa con la rueda. ¿Sí te acuerdas de esa rueda
sí,
como
claro.
de carreta sí, y que sí, es una mesa carreta. Y que él empieza al otro a decirle o ella le empieza a decir que está horrible y no sé qué? ¿A ti te pareció horrible?
Sí, sí, me pareció horrible. Sí,
¿sí? Ay, a mí no, se me hizo no, cool. No, no. Yo sí la tendría.
No, horrible, espantosa, abominable. Pero yo hubiera sido como Harry, le hubiera dicho, sí, está bien, porque quería ser educado. Esa es otra de las escenas que de alguna manera también se está repitiendo. Recordemos que en el rompimiento en Annie Hall, entre Albie y Annie, se están repartiendo los libros.
Ah, dice, cierto, no, cierto, cierto.
Es que yo le puse mi nombre. Y dice, oye, es que yo creo que le pusiste tu nombre a todos mis libros. Porque todos tienen tu nombre. No, todos los que son de muerte son los tuyos. Dice, sí, los cierto, míos son los sí, otros. Cierto. Y en esta escena, justamente, Harry, en la de When Harry Met Sally, les dice a Bruno.
Les dice, claro.
Pongan su nombre desde ahorita, porque después se van a estar filando por este plato o por esa mesa de carreta, que es la cosa.
Esa escena sí es muy buena. A mí me encanta porque ahí sí es donde la película se torna un cuanto tanto oscura dentro de su propio juego.
Sí.
¿No?
Sí.
Donde les dice, no, no, no. O sea, ahorita todo es risas y diversión, pero al rato vendrá las peleas. Y se van a empezar a dividir las cosas y bueno,
sí, va a ser un infierno.
Ese es el único momento donde la película sí es oscura y lo hace muy bien. Pero después, pues ya obviamente pasa lo que tiene que pasar. Aquí Pati me recuerda que esa mesa es horrible. Yo digo que estaba chistosa, pues. Pero bueno, ya.
Sí, pero no, o sea, no. No, sí, la tendríamos que sacar y nadie diría nada. Nos quedaríamos así como los personajes. No digas nada, calladito.
Muy bien.
Oye, otro detalle que también me parece chistoso en estas entrevistas con que están todas en línea, están disponibles ahí en línea con Rob Reiner y con Nora Ephron, que mucha gente le decía a Rob Reiner, oye, ¿y por qué no pusiste? Así como ella dice el gran secreto de que los hombres, de que las mujeres fingen el orgasmo, ¿por qué no pusiste que los hombres fingimos que escuchamos?
¿Y qué dijo?
Pues sí, pues hubiera estado genial, pero pues ya la película ya estaba terminada. Otro dato curioso también, que Nora Ephron dice que ha visto la película sin la escena del orgasmo y que no funciona igual. O sea, es una parte, no nada más es una parte muy divertida, sino que es una parte que sí es neurálgica dentro de la historia, de lo que se están diciendo. ¿Cómo sabe ella cómo se ve la película sin esa escena? Bueno, primero que nada, porque es la escena que le dio la clasificación R o clasificación C, equivale solo para adultos en Estados Unidos, y no la quisieron cambiar en su momento para... Hubiera sido aún más comercial la película, pero se la quedaron. Pero le tocó ver a Nora Ephron la película en un avión, y en el avión
editada. Sí, 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 sí.
Y entonces, pues que sí vio que varias personas la estaban viendo, y cuando ve que cortan, porque sí empieza la escena, pero la cortan antes de que ella empiece a fingirlo, y que varias personas del avión...
que ya se la sabían.
Que ¿no? ya se la sabían, sí, porque es una película que a quienes les gusta la han repetido muchas veces,
claro,
tanto
claro.
que si la pasan en el avión, claro, te la quedas viendo, sin duda alguna.
Sin problema.
O en este caso, o en nuestro caso más terrenal aquí en México, en el camión.
Exacto, en el ADO, rumbo a Morelia, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues muy bien, pues pues creo que ahí está ya resumido el asunto con estas dos películas. Bueno, y ya nada más para cerrar, obviamente en las dos, y en el caso de When Harry Met Sally, pues otra vez Nueva York, ¿no? Que aquí siento que sí también estuvieron como que un poco más enfocados así y mostrar a mostrar lugares que fueran más icónicos, ¿no? Que en el caso de Annie Hall, en el
y
caso
de mostrar las diferencias también en las épocas del año, que también lo ha hecho Woody Allen en otras películas, pero en esta sí como que es, bueno, estas escenas en el otoño con las hojas son encantadoras en Central Park con ellos, y también tiene otras en este tema de las cosas parecidas entre ambas, esas escenas de que cómo es mi vida con tal persona y cómo es mi vida sin esto. En el caso, ya dijimos lo de las langostas en la de Annie Hall, en este caso es la del árbol de Navidad, cuando va con Harry, entre los dos cargan el árbol y ya la vemos después cuando ya se separaron, cuando ya se pelearon, pues que ella está agarrando el árbol, se le cae el otro, lo tiene que arrastrar. Qué difícil es cuando no estás con esa ahora, persona con la que ya tenías ese acercamiento.
Y tal vez ya para cerrar el asunto de Meg Ryan, porque pues una pregunta creo que pues yo me hubiera hecho es, pues, ¿qué pasó con Meg Ryan? O sea, no sé si ahorita esté haciendo algo. Cuando estaba
hace mucho que investigando
no esto, sí. Vi que sí hubo una como reunión entre ella y Billy Crystal, y hay fotos que pues ya están viejos, pero pues Meg Ryan peor, porque creo que sí le pasó el clásico camión, atropelló el camión de Botox.
No, exacto, es un tema de haber abusado de las cosas. Sí. Qué tristeza, porque su muy belleza triste. Natural era muy increíble, y en esos afanes que luego suceden con el pues en ese medio en el que se encuentran, que sí no le fue bien. Hay varias películas donde se ve que la cirugía plástica no le funcionó.
Ahora, tengo entendido, y pues a ver si alguien ahí en el superchat me corrige, pero tengo entendido que lo que pasó es que ella fue una víctima más de lo que ahora conocemos como el Me Too, o de estos productores que hacían casting coach, if you know what I mean, y que ella pues en algún momento estuvo en eso, pero pues se negó a estar en esa situación, y por eso las oportunidades se le fueron cerrando hasta que pues ya básicamente no. Ah, mira, y aquí está, esta es la otra cosa, dice, la cancelaron por haber hecho una película con escenas de sexo y por tener un affair con el gladiador, además. Pero creo que en el fondo el asunto era ese, que ella no estaba como que muy dispuesta a cooperar, ¿no? Con esa.
Pues con toda esa
forma de ser de Hollywood, que ahora pues fue ya exhibida y que en teoría esperemos no esté pasando más. Y entonces le empezaron a sacar estos escandalitos de que las escenas de sexo, que sí tuvo un affair, que efectivamente creo que sí tuvo un affair con el gladiador. Etcétera. Entonces, eso fue lo que pasó con Meg Ryan, y pues es tristísimo. No sé cuál habrá sido su última gran película, pero definitivamente When Harry Met Sally es una de sus grandes películas.
Sí, y bueno, ¿no? Y queda esta suerte de trilogía con Nora Ephron, que es Sleepless in Seattle y You've Got Mail, en las que tiene el rol protagónico, o sea, se volvió la mujer emblemática de la comedia romántica, y de esta comedia romántica donde se estaba subrayando el punto de vista femenino y el masculino, donde estaba esta comparación. O sea, es un, digamos, de alguna forma, Nora Ephron, con las películas que escribe y dirige posteriores, pues está tratando como de repetir la fórmula, pero es irme. Y sí, aporta otras cosas que son muy divertidas y entretenidas y simpáticas. A mí las dos películas me gustan mucho. Creo que me gusta más Sleepless in Seattle, pero esta es la favorita. O sea, When Harry Met Sally es un 10 perfecto, Annie Hall para mí es un 10 perfecto, y eso que las dos tienen también el mismo defecto que me parece terrible y abominable, que me choca mucho en las películas, que es el montaje, un montaje final romántico, donde alguno de los personajes recuerda los mejores momentos con la pareja. Lo tiene Woody Allen en Annie Hall al final de la película, lo tiene Billy Crystal al final de When Harry Met Sally, donde están recordando, oye, a ver, son películas que duran hora y media, ¿qué creen que tenemos en la cabeza? Que no nos acordamos lo que vimos hace menos
de hora y media. No, pero pues es el sentimiento, o sea, cuando tú estás pensando en...
No, de verdad, en general, o sea...
¿En tu mente no haces montajes?
Sí, por eso, no necesito que me los hagan. Lo acabo de ver, o sea, lo estoy viendo. Pasó hace menos de una hora.
Oye, y por cierto, que me acuerdo ahorita que lo mencionas, qué bonita era esa época donde las películas duraban 1:20, ¿no?
Sí, Sí, mi vejiga lo agradece.
O sea, es increíble. Exacto, además, y ya que estamos viejos lo agradecemos más. Pero es increíble que obras maestras, como pues, creo que son estas dos películas.
Estas dos.
Logren hacerlo en 1:20 y ahora... Ah, no.
1:30 y tanto. 1:30, 35.
2:40 ya todas. O sea, no me...
Sí, sí, sí.
La de Gucci dura 2:40, no me...
2:37. Ah, sí, bueno. No, sufrí, tuve que ir a... Están los trailers corriendo al baño. Se acabó la película corriendo al baño.
Y todos hablan como Mario. Pero bueno, entonces eso... Pues eso fue Annie Hall.
Perdón,
y...
el montaje, perdón. El montaje final. Qué chafa. En general, en cualquier película me cae gordo. Hay
¿Te
casos.
Caen gordos los montajes? No.
Los montajes que te están recordando lo que acabas de ver. Me caen gordos. Me caen gordos. Uno que perdono, aunque es muy manipulador, es de Shyamalan en El Sexto Sentido. Porque mira, así te engañé.
Ajá, sí, entonces, ese es bonito, ese es muy bonito.
Es muy claro. Es didáctico.
Sí, didáctico. No, pero sí, justo es eso de.
Te lo demuestro.
Mira, güey, así estuvo. Y creo que lo repite. Creo que lo repite en la de. ¿Cómo se llama la del superhéroe? Unbreakable.
¿Qué?
Bueno, pero no es un montaje de cosas que hayamos visto, sí. Es que cuando el malo da su revelación. Claro, sí.
Pero no las has visto.
Pero no las has visto, ¿verdad?
Se las explican. Sí, no. Uh-huh. Ese es un ejemplo importante. Porque dices, uh-huh. Es tan sencillo, es tan evidente, es tan claro, pero no lo vi. Me lo tiene que volver uh-huh. a enseñar para que yo lo vea. Y en este caso es recordarte lo que acaba de pasar. Hace menos de hora y media.
No,
entonces,
es el sí, sentimiento. Está medio. Pues, la extraña. A ver, ¿cómo le haces para...?
Se los perdono porque amo...
A ver, dime, ¿cómo le haces para mostrar que alguien está extrañando a alguien? ¿Te quedas como en la caricatura viendo la foto como Wolverine o qué?
No, bueno, es muy evidente. Él está triste, está viendo la televisión, llama y le deja mensajes. O sea, no necesariamente... ¿Y sabes por qué está triste? No está triste porque se le perdió su mascota. Está triste porque perdió a la... Se está dando cuenta que perdió a la que era el amor de su vida.
Está bien, pues. Héctor Cabañas nos manda un super sticker y nos dice... Algún día los invitaré unos whiskies para seguir la charla. Unos crack.
Bueno, son unos crack. Gracias, Héctor. Y no mencionamos lo más importante. En ambas películas se está cuestionando si uno puede, y está expresamente mencionado en Harry Met Sally, si un hombre puede ser amigo de una mujer sin que la atracción sexual suceda. Ni siquiera nos vamos a molestar en dar nuestra opinión.
No. No nos metamos en problemas.
No nos queremos meter. Efectivamente, no nos queremos meter en problemas.
Luego, lo último de Meg Ryan fue una película Ithaca, un melodrama que ella protagonizó, produjo y dirigió de manera independiente. ¡Órale!
Okay.
Eso no lo que nos comenta Crisis no 85.
En 2016, hace ya 5 años.
2016, así es. Bueno, yo sí creo que los hombres pueden ser amigos de las mujeres. Y con esa bonita reflexión cerremos ya. Les cuento para los amigos que nos escuchan en iTunes o en Spotify que Charlie hizo una mueca.
Sí, y te voy a hacer otra mueca más, mira. Calladito me veo más.
Todo bonito. Iba bien, pero tú lo sacaste de colación.
Calladito
modo.
Me veo más. Bueno, es que es importantísimo y sería pecaminoso no haberlo mencionado.
Ya nos están diciendo que no nos echemos esa tarántula encima. Muy bien, bueno, pues ese fue nuestro episodio donde hablamos de dos películas, dos comedias románticas fundamentales que son Annie Hall y When Harry Met Sally. Desgraciadamente no están en streaming, digamos, en una plataforma en propiedad, sino que las tienen que rentar o comprar. Nosotros vimos que están las dos en iTunes. Uh-huh. En Apple TV.
Sí, es lo mismo.
Y la verdad es que When Harry Met Sally creo que es más fácil de encontrar que Annie Hall, de hecho. Si todavía salen a la calle y todavía van a ese lugar raro que se llama Mix-Up, creo que es muy fácil encontrar ambas en DVD. El Blu-ray de Annie Hall sí es un poquito más difícil. Y bueno, nos dice Jimena Lipman que fue muy buen episodio y que valió la pena la desvelada. ¿Pero cuál desvelada? Pues si apenas son las 10. Y es bien.
A lo mejor está en Madrid y ahí ya es muy tarde.
Sí, Jimena Lipman, no, creo que está en Cuernavaca. Pero bueno, no importa. Entonces les agradecemos mucho, les recordamos... a quienes nos estén escuchando en audio, que bueno, cada quincena, un martes sí y un martes no, en el feed de Filmsteria y de Cinemanet, nos pueden ver en vivo en el feed. Exacto, nos pueden ver en vivo Usualmente son los jueves cada 15 días en YouTube, en el canal de Filmsteria y en el canal de Cinemanet. Y en audio nos pueden encontrar en el feed de Filmsteria. Busquen Filmsteria en cualquier lugar donde escuchen ustedes podcast. Puede ser iTunes, puede ser Spotify. Y ahí cada martes, cada 15 días los martes, sale este mismo programa, pero pues ya en su formato de puro audio. Si ustedes nos están escuchando ahí, les agradecemos mucho y les agradeceríamos más si nos pueden dejar un comentario, o pueden calificar el podcast, ponerle estrellitas, etcétera. La verdad es que eso nos ayuda muchísimo. Sí quiero presumir que en las últimas semanas, concretamente los episodios de Citizen Boomer han estado en primer lugar en dos categorías de iTunes, que son Movie Reviews y Movie and TV. Lo cual creo, y lo digo sin falsa modestia, no es cuestión menor, porque de repente echan a competir ahí a todos. O sea, Jordi Rosado, porque tiene un programa de YouTube y ya eso lo hace TV and Film. Entonces, bueno, a pesar de eso, hemos estado en los primeros lugares, y pues obviamente todo es gracias a ustedes. Entonces, si pueden calificarnos, se los agradecemos. Si nos están viendo en YouTube y nos están viendo en vivo o en muerto, les pedimos que porfa den manita arriba, si pueden activar la campana y suscribirse a cualquiera de los dos canales, o si se puede a los dos, pues mejor, Filmsteria o Cinemanet.
Sí, somos pues canales, sí, hermanados, sin duda.
Exacto, es la cadena Univision. Y entonces, pues bueno, eso se los agradecemos mucho. Les agradecemos a los que estuvieron en el superchat y a los que nos estuvieron aquí comentando en vivo, sobre todo porque, bueno, por el asunto que comenté al principio, por ahí alguien nos preguntaba que por qué hoy, ya lo explicamos al principio, así que ahorita acabando, denle rewind. Y les explicamos por qué sucedió, pero bueno, como sea, muchas, muchas gracias. Y pues los esperamos dentro de 15 días, que hablaremos, pues a ver de qué. Bueno, ahora sí, en jueves, espero, si no se cruza algo ahí importante. Pero bueno, muchas gracias. La verdad es que pensé que no iba a haber nadie, porque pues son viernes a las 10. Ya váyanse de fiesta o algo.
Pero bueno. Yo voy por mi chocolatito. Oye, Cintia Salmerón dice que están en el canal de MGM en Prime. Ahí está, una buena opción.
Mira,
también
cierto, el canal de MGM es bien bonito.
Para poder ver las películas.
Así ese es un canal que si ya tienen Prime, creo que tienen que pagar un poquito más, pero creo que es nada, o sea, es lo que cuesta, sí, un café. Y las pueden ver ahí y ya se quitan de broncas, ya no tienen que ir a ¿cómo se llama? A Mixup, qué oso. Entonces, así bueno, es. Pues ahí está. Nosotros nos vamos. Charlie, ¿dónde te puede encontrar la gente?
@Cinemanet, @Charlie del Río, yo creo que básicamente de ahí nos vamos a todos otros espacios. Oye, también saludos a Cintia Morgado, que dice que ¿a qué hora veo tanta televisión? Estoy lleno de datos raros. A todas horas. Ahorita va a empezar una con mi chocolatito y mi cobijita, mi frazada, pues otro rato a generar más grandes estas ojeras que ya tengo marcadísimas a esta edad. Muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias a todos, Jimena, la tía Freddy, Héctor, Patti, la queridísima Bolita Roja. De verdad que apreciamos mucho a quienes nos acompañan en vivo, también a todas estas personas que nos están escuchando en el canal de podcast de Filmsteria. Qué honor y qué gusto que sí esté pues retumbando esto que nos encanta, es platicar de las cosas que ya nos encantamos y compartirlas con ustedes. Muchos ya las vieron, algunas no las conocen, pero bueno, de verdad que estamos encantados con todo lo que con todo lo que está sucediendo. Y gracias, Ale, porque esta fue una propuesta tuya y creo que ha estado jalando súper bien. Qué pena que nuestros primeros episodios se perdieron como lágrimas en la lluvia.
Como lágrimas en la lluvia, efectivamente.
Y con muchas lágrimas de nuestra parte también.
Y qué pena que entremos tarde porque otra vez falla algo. Creo que mi compu la voy a tirar ya. Tuve que recurrir a otra. Pero bueno, ahí seguimos. Y vamos a seguir con estos programas. Muchas gracias y saludo en off a Vero, que le toca editar esto. Muchas, muchas gracias.
Yo también te mando saludos, Vero, y mi agradecimiento enorme.
Nos vamos. Yo soy El Salón Rojo, @El Salón Rojo. Síguenos en @Filmsteria, en @Cinemanet. Y nos escuchamos o vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.
Bye, bye.
Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.